40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco. Y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia. Hola, bienvenido a nuestra cita semanal, esta cita en que pretendemos conversar contigo y que a su vez escuches las conversaciones que tiene Álvar González de Mendoza para ti, que se hace posible gracias a la red Radio Universidad de Guadalajara, y agradecemos también al ingeniero José Luis Vázquez, que está en los controles. Te ofrecemos los teléfonos con que te puedes poner en contacto con nosotros aquí en cabina, que es el 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Y también te invitamos a que nos visites a nuestra página www.alvargonzalez.info. También tenemos un correo electrónico que es aquilosdos@gmail.com, y también en la página de Facebook búscanos como Mártires del Hercio. También queremos poner a tu disposición el teléfono de WhatsApp para que nos envíes mensajes, que es el 33 14 10 33 27. Y el día de hoy tenemos algunas preguntas que quisiéramos que nos ayudaras a responder. Una de ellas es: ¿cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de que le llamen hombre? ¿Cuántos años pueden vivir algunos antes que se les permita ser libres? ¿Cuántas orejas debe tener un hombre antes de poder oír a la gente llorar? ¿Y cuántas muertes serán necesarias antes de que nos demos cuenta que ha muerto demasiada gente? Hoy es 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Te invitamos a que escuches el audio de Álvar González acerca de la sexación de oficios, y vamos a iniciar escuchando precisamente a Álvar González.
Hablemos de la muy particular orientación que le dio a su vida un niño que acabó dedicándose a la física porque cuando chico sus papás le regalaron una brújula. Mira, qué comienzo extraño de una vocación. Las brújulas sirven para eso, para orientarse sabiendo dónde está el norte. Ya comenzamos con problemas. Sabiendo dónde está el norte, ya podemos saber dónde queda el oriente, y así nos podemos orientar. Ese niño se llamaba Alberto. Alberto tenía un apellido muy singular. Mira, yo creo que el apellido tiene una especie de marca indeleble. ¿Tú te imaginas si yo me dedico a las ciencias exactas? ¿A qué le tiro cuando sueño? Amigo, amiga, ¿me crees? ¿Quién leería los apuntes de un tal González con este apellido tan prosaico? Yo no podría dedicarme a las altas ciencias físicas, o a decir que soy científico o cineasta, porque estamos tan acostumbrados a que los apellidos serios, sí, produzcan cosas serias. Lo simpático del caso es que Alberto tiene un apellido muy serio. Se apellida Una Piedra, ¿No te suena serio ese apellido? Claro que no te suena serio, pero él así se apellidaba, Alberto Una Piedra. Y Alberto, con todo y su apellido, con aquella brújula que le regalan siendo niño, crece y se casa. Y es donde comienza la historia de Mileva Marić. No sé si oíste lo que te preguntaba hace un momento. Estábamos hablando de una cosa tan metafísica como es la sexación de oficios. ¿Quién debe hacer qué en este mundo tan progresivo, en esta progresía internacional? ¿Quién debe dedicarse a qué? En un mundo que está cambiando, en donde todo se está modificando, yo no sé si para bien o para mal, si tú lo averiguas, me lo comunicas. Año de 1900, presente lo tengo yo. Ahí aparece Mileva Marić, con su propia versión de la historia, con su propia interpretación de la física. Ella es física, matemática, el propio recuento de Alberto Una Piedra. Lo que son los apellidos, o más bien cómo nos han golpeado la lengua, que creemos que apellidos tan simples como el Una Piedra, dicho en otro idioma, suena a serio. ¿Sabes cómo se dice una piedra en alemán? Einstein. Ein, una, Stein, piedra. Alberto Einstein se casa con Mileva Marić. Allá por el 1900, por si tú eres de los que creen que la historia se nutre de fechas precisas y exactas. Te preguntaba que si detrás de un gran hombre hay una gran mujer. ¿Y qué hay delante de una gran mujer o atrás de una gran mujer? ¿Cuántos hombres haciendo, tratando de qué? ¿Qué sé yo? Alberto se casó con Mileva Marić. Alberto comienza a trabajar, bueno, ellos se conocen, en el Instituto Federal de Tecnología en Suiza. Y Mileva comienza a trabajar paralelamente la tesis con Alberto, justamente en la primavera de 1900. Poco después de hacer su tesis conjunta, pasan a Alberto, los maestros lo pasan, y a Mileva la reprueban. Ya son marido y mujer. Tres años dura Alberto buscando trabajo. Y es cuando se logra colocar en la oficina de patentes en Suiza. Ya estamos en 1903, los encontramos casados, una pareja físicamente bien avenida, puesto que ambos se dedican a la física, no a la metafísica. A la física esa que trata, ciencia fascinante, que trata de explicar con un lenguaje numérico todos los fenómenos que tienen lugar en este compacto planeta y en esa periferia tan enorme que se llama el universo, en esta circunstancia en la que navega el brevísimo planeta Tierra. Einstein, te repito, el apellido, ¿cómo quieres que lo usemos? ¿Traducido al español o con la seriedad de la consonancia germánica? Einstein, una piedra. Einstein era la auxiliar de él, pero física en sí misma. Ella, dentro de la sexación de oficios, las matemáticas, no parecen ser objeto o sujeto de estudio de las matemáticas mujeres. Durante madrugadas enormes, Mileva y Alberto trabajando en complicados cálculos. ¿Teoría de la relatividad? ¿Te suena a algo conocido? ¿A algo que va a desembocar? Recuérdamelo. Te podré platicar cómo en Nuevo México hay un lugar que desemboca de una cañada que tiene un nombre sonoramente, fíjate, en la geografía de Nuevo México todavía se preserva ese nombre, se llama la Jornada del Muerto, y ahí nomás saliendo de esa cañada de la Jornada del Muerto, allí, ¡pum!, se probó que la teoría de la relatividad de Einstein tenía un fundamento físico-científico, el bombón atómico. Por allí en las proximidades de las Cruces, en el laboratorio ese ultrasecreto, que así tiene el nombre todavía, las Cruces Nuevo México, si estuvieran en este país ya le hubieran puesto el nombre de algún prócer nacional, Pero allá, esos señores, los vecinos, tienen la horrible costumbre de conservar los nombres tradicionales puestos por los españoles a un estado que así se sigue llamando, Nuevo México. Total, no adelantemos datos, sino volvamos a retroceder a 1905, y nos encontramos con el diario de Mileva Marique. Una anotación. Alberto y yo hemos concluido un trabajo muy importante que seguramente hará a mi marido muy famoso en todo el mundo. Detrás de un gran hombre, una gran física. Ella y él luchando. Mileva Marique es quien ayuda a Alberto a desarrollar esa complicada teoría que vendría a revolucionar literalmente nuestro mundo físico. Y entre cálculos o malcalculaciones, no sé yo si también dentro de las costumbres de estos físicos estaría la familia planificada o no sé yo, tuvieron dos hijos. Ella afirmaba, fíjate qué romántico como en las sociedades nórdicas anglosajonas, la mujer pierde el apellido y asume el apellido del marido. Ella afirmaba, si tú y yo, Alberto, somos eso, Einstein, tú y yo somos una sola piedra, qué juego de palabras con el propio apellido de la pareja. Una sola piedra que resultó no ser tan sólida. Te cuento que te estaba contando acerca de la sexación de oficios, de cómo no se suele pensar en que haya filósofas, y solemos atribuir tú y yo la teoría de la relatividad al quehacer de un físico matemático notable, Alberto Einstein. Tradujimos su apellido, dijimos que Einstein significa una piedra, y que de pronto aparece la esposa, la primera esposa de Alberto Einstein, Mileva Marique, y dice, yo también pensaba con él. Y nadie tomó en cuenta lo que aportó Mileva Marique para apoyar el pensamiento de Einstein. Total, Mileva y Alberto en 1914, después de 11 años de matrimonio, Alberto llega a un descubrimiento que quizá encaje dentro de su teoría de la relatividad, que su amor por Mileva era relativo, y deciden separarse. Mileva, en 1921, observa de lejos cómo a su ex marido le dan el premio Nobel de Física por su aportación en el área de la composición de la materia. Claro, él con su teoría llega a lo más profundo de la composición de la materia, y esto le hace acreedor al premio Nobel de Física, estamos hablando de 1921, y Alberto tiene un detalle caballeresco para con Mileva. Le envía el importe, yo no sé cuántas coronas haya sido en aquellos tiempos el importe del premio Nobel de Física. Le envía a Mileva el dinero para que ayudar a uno de sus hijos que padecía de esquizofrenia. Mileva, a partir de aquel momento, no recibe nada más de Alberto. Todo es relativo. ¿Te acuerdas lo que te preguntaba? Sí, atrás de un gran hombre, dice esa sexista frase, atrás de un gran hombre, que es que una gran mujer. Y atrás de una gran mujer, muchos hombres. ¿Tratando de qué? Dímelo tú, si lo averiguas y te animas a decírmelo. Pero por la sexación de oficios, según parece, las mujeres no pueden ser filósofas. Según parece, Mileva no pudo haber sido tan buena física nuclear como su ex marido Alberto. Según parece, la sexación de oficios sigue siendo algo por resolver. Te voy a contar una anécdota que tiene un poco que ver con el radio, con sexación de oficios, con el manejo del masculino y del femenino en los medios de comunicación. Un buen día me toca estar allá donde gobernaba Margaret Thatcher, y Y cuando llego a trabajar allá se manejaba en todas las agencias internacionales una curiosa paradoja al denominarla la primer ministro británica Margaret Thatcher. Y entonces a mí se me ocurrió empezar a manejar con una perfecta concordancia en nuestro idioma, empezar a llamarle la primera ministra británica. Y empieza un conflicto en ese momento, tú no te imaginas las de barroquismos o las discusiones bizantinas que se arman en las salas de redacción, mucho más si están nutridas de individuos de diversas nacionalidades. Empezaron las discusiones acerca de lo correcto de esa expresión, porque siempre se había usado la primer ministro británica. Como era la máxima ocupante del gobierno británico, como es un oficio propio de hombres el gobernar, entonces en nuestro idioma teníamos que llamarle así, primer ministro británica. Yo no sé por qué las feministas, que no faltan en este mundo, asumieron como una buena sugerencia la que yo hice de llamarle la primera ministra británica, y a partir de ese momento en todas las agencias internacionales, puesto que estábamos generando la noticia en Londres, en todas las agencias internacionales empezó a meter, a introducir como un oficio femenino el arte de gobernar. Y así, cuando salió del gobierno Margaret Thatcher, ya en este llano y castellano idioma se le llamaba la primera ministra británica. ¿Entiendes? Si no entiendes, no importa. Yo tampoco entiendo mucho de muchas cosas, y decidí hablarte de ello. Una cosa muy sencilla, un planteamiento muy masculinista o machista, tras un gran hombre. ¿Qué hay en este mundo progre, en esta progresía siglo XX en la que vamos tú y yo?
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Pocos países son sede. Pocos países pueden. Por tercer año consecutivo, el Gran Premio de Fórmula 1 atrajo la atención del mundo, que celebró con México la fiesta más grande de la velocidad. 3 días que demostraron por qué hemos sido reconocidos como el mejor evento de la Fórmula 1. 3 días que nos recuerdan que lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Gobierno de la República.
En Jalisco lo bueno cuenta. Para que los jaliscienses viajen más seguros y tarden menos en llegar a su destino, mejoramos la autopista Guadalajara-Zapotlanejo y la carretera Santa Rosa-Ocotlán-La Barca. También ampliamos la carretera León-Lagos de Moreno. Y estamos construyendo la línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, que beneficiará a miles de tapatíos, zapopanos y tlaquepaquenses. En Jalisco queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
México tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, todos ellos con opiniones, inquietudes y mucho que aportar. Son el testimonio de una herencia milenaria, parte de lo que nos hace mexicanos, y queremos que se escuchen en todos los rincones del país. Por eso, para avanzar en el reconocimiento pluricultural de la nación, el INE aprobó una acción afirmativa que garantiza que los partidos políticos postulen a personas indígenas a diputaciones federales. En una democracia como la nuestra, todas las personas tenemos algo que decir. Instituto Nacional Electoral, INE.
Penguin Random House, Grupo Editorial.
En la isla de Pascua hubo una revolución dirigida por una vidente. ¿Es verdad que esclavos africanos pelearon en la independencia de Chile? ¿Hubo un exorcismo público en Santiago? ¿Cuáles son los misterios que esconde la Antártica? ¿Cuáles son los secretos oscuros detrás de la vida y terrible muerte de José Miguel Carrera? ¿Qué nos han ocultado de nuestro premio Nobel Gabriela Mistral? Descúbrelo en la presentación del libro La Historia Secreta de Chile, de Jorge Baradit, sábado 25 de noviembre a las 17 horas en el Salón Elías Nandino de Expo Guadalajara.
Penguin Random
House, Grupo Editorial, presente en la FIL Guadalajara 2017.
Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
Buen día. Y aquí está con nosotros Javier Mendoza.
Buen día, José, ¿cómo estás?
Y José Caro, y te recuerdo que somos la Asociación Civil Álvar González, El Vallero Solitario. Hace rato te preguntaba acerca de que cuántas orejas necesitábamos tener antes de poder oír a la gente llorar y de cuántas muertes eran necesarias para darnos cuenta de que ha muerto demasiada gente. Y lo correlaciono con la idea de la Feria Internacional del Libro, que es un evento que promueve la cultura en nuestra ciudad, que tiene ya 31 años. Y no sé si Doña Historia nos pueda contestar cuál ha sido el impacto que ha tenido esta feria en la sociedad jalisciense y si esto ha modificado que tenemos algún indicador precisamente que podamos ver si nos ha elevado la calidad de vida, porque lo que salta en este día, en donde es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, es que Jalisco ocupa el segundo lugar a nivel nacional, por arriba de la media nacional, en violencia contra la mujer. Y son hechos reales que uno podría pensar que eventos culturales tan masivos que hay en esta ciudad podrían modificar esa cultura, machista, pues, esa cultura paternalista, y si este tipo de cultura también ha fomentado la competencia o ha fomentado la vida o la visión comunitaria, si ha impulsado la sororidad entre las propias mujeres. Y sería interesante tratar de encontrar esos indicadores que nos dieran una luz acerca de este paso y de este trayecto que ha tenido la feria, o si ha sido dedicada más bien como a regenerar, a crear, a recrear el estado, el status quo, y ha sido utilizada la cultura para utilizarse como un vestuario fino, individualista, que exacerba la competencia y que recrea, como dijimos entonces, el modelo del marketing. Y como decía la canción de Álvar González en el himno al marketing, si era parte también de este modelo de cosificar incluso la propia cultura. Pero bueno, vamos a escuchar el segundo audio de Álvar González acerca de la cesación de oficios.
El otro día, oyendo radio, ya te he dicho, los que sacamos la lengua por la antena, nos llenamos la lengua por el oído. ¿Dónde que pesco a mi maestro Poblet? Es de Madrid, él hablando, y hablando bien. No creas que tuve malos maestros. Mi maestro Poblet es muy dado a ingresar nuevas palabrejas en nuestra lengua colectiva. Algunas quizás se queden, otras quizás se volatilicen. Pero él está usando la palabra, a ver a qué te suena, la palabra progresía. Que la progresía esto, que la progresía aquello. Como estamos en un mundo en vías de progreso, o estamos progresando, vamos progresando, un progreso que a veces tiene cara de lo contrario, y ya me dirás tú cuál es la palabra antinómica, cuál es la palabra contraria a progreso. A veces tiene cara este progreso de ir a toda velocidad, pero en reversa, así somos de paradójicos. En este mundo en progresía, la cesación de oficios parece también estarse tambaleando. Hay cesaciones que son muy clásicas, muy, muy claras. Por ejemplo, ¿a qué te suena la palabra matrimonio? ¿Cuál es Una palabra consonante a matrimonio, dímela tú. Patrimonio. No es cierto. No es que yo esté invitándote a que te conviertas en filólogo. Es un vicio solitario al cual nos afiliamos algunos pocos locos inofensivos que luego nos da por sacar la lengua por la antena. Matrimonio, teta madre, mater matris. Y el patrimonio, según los romanos, era cosa del padre, del pater, del patrón. Ahí ya se ve una clarísima y volátil, hipotética sexación de oficios que parece que ya no está funcionando en este mundo en progresía. No es cierto. Las palabras se equivocan a veces. Ahora debo rectificar lo que en 100,000 ocasiones he dicho, que las palabras no se equivocan, sino tú y yo al usarlas. Y esta ya es una palabra en remodulación o remodelación. Ya, en esa sexación aparentemente verbal del oficio matrimonial, la función del padre, la función de la madre, están cambiando. No es cierto. Ya no son los tiempos de antes. Y no los inventamos ni tú ni yo. Algo parece estar ocurriendo en la progresía. Y vuelta con otro término que usa mucho mi maestro Poblet. Que los progres. ¿Qué es esto? Los progres, pues son los que progresan. Ya te he dicho, ya no quiero hacer cálculos ni aventurados. Pero esto pasa cuando entabla uno conversaciones cotidianas. Uno se repite inevitablemente. Yo que diera por poderte parecer lo que no soy. Poder parecer un ser pensante, totalmente renovado. Nada. Las mismas palabras que se repiten, los mismos términos. Pero si no modificamos el lenguaje, si no lo acortamos y lo hacemos más funcional, otros lenguajes más sincopados, más progres, nos van a comer, nos van a morder nuestra lengua, y luego, ¿cómo? ¿Cómo nos vamos a entender, tú y yo? Si lo único que tenemos para entendernos es esto que se llama la palabra. Total, hay países progres y países no tan progres. Yo no quiero hablar de primeros, segundos y terceros, quién sabe qué, mundos. No, países progresivos que ya están instalados así en el alto progreso, y países que ahí vamos tirando para adelante, siguiendo las huellas que ellos van dejando, y veto a saber cuándo llegaremos, pero ahí vamos insistiendo, porque somos pertinaces. Pues esos progres países van marcando la pauta de la sexación de oficios. Mira, hay un gran elevado índice de volatilidad de las noticias. Las noticias de hoy tenemos que memorizarlas, y para memorizarlas tenemos que olvidarnos de las noticias de ayer. Imagínate que tú y yo archiváramos en nuestra miserable cabeza todas las noticias de todos los días. Acabaríamos en el maniqué. ¿Cómo se llama? Allí donde se recupera uno de tanto tratar con gente anormal. Allí donde quizá estén las únicas personas normales. Entonces, las noticias se evaporan. Yo no sé hace cuánto, te lo pregunto a ti. ¿Hace cuánto que se inició el supertazón o se realizó el supertazón del desierto? ¿Qué fue eso? ¿Te acuerdas de un maravilloso encuentro fulminante con jugadas aéreas y con jugadas de tierra? No le llamaban así los especialistas el supertazón del desierto, sino simplemente la liberación de Kuwait. Pero tú y yo nos podemos entender y llamarle así, el supertazón fulgurante en el desierto. ¿Hace cuánto que fue? Pues ese supertazón viene a plantear, en su momento y oportunidad, una modificación a la sexación de oficios. Soldadas, desde tiempos ancestrales, y en la tragedia griega se plantea esto como un tema irrebatible, que dentro de la funcionalidad social, el hombre es el que hace la guerra y la mujer es la que hace, la que teje la ropa de los militares, la que sexación de oficios. Y se plantea en aquel momento, supertazón del desierto, si debe haber soldadas o si las soldadas son simple acompañamiento de los soldados. Ya en algún tiempo, en alguna ocasión tendremos tiempo tú y yo
para jugar con ese término, soldadura, soldado, solidaridad, todos esos términos que se van desprendiendo al desenvolver una simple palabra. Pero la palabra soldada no existía bélicamente, y ellas exigieron, o exigiendo, mejor dicho, que les dejaran participar en forma activa en la liberación de aquel pobre país cautivo. ¡Ay, el verbo liberar! ¡Qué sonoridad tan extraña ha tenido desde siempre en la historia! Pero no se trata de aquí enfrascarnos en debates políticos, en la belleza ética de las guerras, no. Simplemente debe haber soldadas o no debe haber soldadas. Deben ellas participar en acciones bélicas directas, y ahí se comienza a replantear una sexación progresiva o progresista de los oficios. Un oficio ancestral, el soldado modificado. Y luego la discusión está ya muy clintoniana. La función que deben desempeñar los homosexuales en el ejército, o si deben ser admitidos en el ejército de ese tan progre país, progresante de este mundo tan progre. ¿A dónde vas, oh progreso? Es una cuestión que deben abordar los poetas, que no la debemos tomar ni tú ni yo, o los que sepan a dónde se dirige el progreso. Pero la función de los homosexuales dentro del ejército más progresivo de este mundo. Un debate que también incide en lo mismo, sexación de oficios. Existen los chefs. Sí, el cocinero, el jefe de la cocina, el chef. Es muy raro encontrar a las chefs. Y sin embargo, en la cocina doméstica, sexación de oficios, al menos en esto, nuestro esquema progre, nuestro tan consabido y machista esquema, el hombre no es el que ordinariamente se mete a la cocina. Pero en los grandes restaurantes es el chef, no la chef, la que lleva, el que lleva la batuta. Y en la calle, otro ejemplo de sexación de oficios, es el taquero. Es muy raro encontrar taqueras. De nuevo, sexación de oficios. ¿A qué te dedicas tú? ¿Te gusta la filosofía? Yo no creo que la filosofía se estudie, es algo que se va adquiriendo, se va asumiendo en noches de insomnio y días de ensoñación. ¿Quién sabe qué quiera significar eso? Pero es el simple amor a la sabiduría. Y si tú revisas dentro de la filosofía, existen los filósofos y, según parece, las filósofas no se dan. ¿Por qué? De nuevo, según pareciera que el oficio de pensar, mediante el pensamiento, supongo, se asume, se va llegando, más o menos se aproxima uno a la sabiduría, el pensar no es considerado como oficio femenino. Pareciera que el oficio de pensar es macho y no propio de hembras. Cuando empezamos a pensar en la filosofía como cosa de las filósofas, o cómo se están transformando en esta progresía mundana, cómo se está transformando la sexación de oficios. Durante algunos años tuve la oportunidad de andar trepado en aviones de madrugada y a todas horas de aquí para allá. Y de pronto descubro que en aero no sé qué, mujeres pilotas, mujeres ya dedicadas a llevar esos aviones, esas máquinas tan prodigiosamente complejas que son los aviones, mujeres, pero en un grado mínimo, en un grado que hace parecer que dentro del sistema de sexación de oficio sigue siendo cosa de hombres el volar. ¿Será? Pilot. Se me ocurre contarte el origen de esta palabra. Una nueva sinécdoque, una nueva transposición de términos. En todos los puertos, recuerda que originalmente el sistema de comunicación intermundano fue la navegación. Y claro, en todos los puertos hay quien conoce las entradas, los bajos, los lugares por donde arribar al muelle con salvedad. Y en algunos puertos holandeses a estos individuos que ahora se les llama prácticos de puerto, que toman bajo su mando el barco fuera de la bocana del puerto y lo arriman hasta los muelles. En los puertos holandeses estos se llamaban los pislots, que iban con una sonda marina, utilizaban una sonda marina para determinar el paso, si el barco no encallaba o si había paso para transitar por esas aguas. Y el pislot era el nombre de aquella sonda manejada por el pisloter. Entonces de ahí viene el nombre de los pilotos. Debiera haber pilotas. Como que no suena. Te digo, están tan sexados los oficios en esta progresía mundial. Pero como que ya no funcionan. Como que algo ha cambiado. En este mundo donde la disque Segunda Guerra, disque mundial, les puso los pantalones a las mujeres, y algo está pasando en eso de la sexación de los oficios. Seguimos tirando pa'lante por ese rumbo. Te puedo hacer una pregunta. ¿Qué hay detrás de un gran hombre? Ay, es el tema también. Es un tema, dirían los especialistas, con olores chauvinistas. Detrás de un gran hombre, que es que una gran mujer. ¿Y qué hay detrás de una gran mujer? Habrá muchos hombres tratando de meterle zancadilla. Hablamos de eso. Espero no molestarte.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco. Y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Letras de Madrid en Jalisco. Natalia Carrero.
Natalia Carrero nació en Barcelona y actualmente está afincada en Madrid. Abandonó sus estudios universitarios de periodismo y filosofía para meterse de lleno en el mundo de la literatura, aunque ella misma no sepa cómo y por qué lo hizo. Sus obras son pura ficción. Su primer libro fue Soy una caja, que vio la luz en el año 2008. Según su autora, trata principalmente del fanatismo.
Soy una caja va de una protagonista que va de un fanatismo. Es fanática de Clarice Lispector, que es esta escritora brasileña, nacida en Croacia, que ha sido, desde mi punto de vista, como puesta en un pedestal, y hay en torno a ella como mucha leyenda. Entonces, bueno, mi primera novela, Soy una caja, el personaje pues aprovecha de este fanatismo.
El segundo fue Una habitación impropia. Su tema central es la maternidad, pero no concebida como algo bonito y maravilloso, sino adentrándose en la cruda realidad que este proceso conlleva.
Es un libro que deja muy, muy mal cuerpo, que se dice directamente, porque bueno, pues que son experiencias en concreto sobre la maternidad, pero no normativas o no convencionales, y como inesperadas, y como que dejan, bueno, que al menos hacen plantear preguntas, ¿no?, y disidencias con respecto a lo que normalmente se entiende que es una experiencia bonita. Pues no es un libro bonito.
Yo misma supongo es su última novela, que según confiesa está basada en su propia vida, aunque deja claro que la protagonista solo es próxima a ella, no ella concretamente.
Novela, a mí me costó mucho hacerla y estoy convencida de que ataca de frente muchas cosas, de frente y un poco de lado.
También tiene un libro de dibujos y palabras llamado Letra Rebelde. Era algo de esperar que tarde o temprano surgiera esta obra porque, según dice, la forma de escribir que tiene es muy plástica, sobre todo en la utilización del lenguaje.
Un libro de dibujos y palabras, porque yo trabajo con las palabras, pero a veces las palabras las cuestiono también desde el punto de vista más gráfico. Y entonces es un libro más en clave divertida, no tan de ficción, porque bueno, es como más un cómic que juega con las experiencias de la cotidianidad, poniéndolas en clave de humor un poco.
Dentro de la industria literaria considera que la mujer tiene un papel secundario que tiene muchas puertas que abrir.
Podríamos decir que no es una excepción del mundo de mercado en el que vivimos, y entonces, como no es una excepción, en la industria literaria la mujer funciona igual que en otras industrias. Por muy cómodas que seamos las que estamos aquí, debemos ser conscientes de, primero, de que no todo el mundo está en esa comodidad, que nuestra comodidad muchas veces no es tal, y que hay muchas discriminaciones, no sobre todo femeninas a las que me refieres, pero de otro tipo también.
Natalia Carrero es una mujer que con humildad no se decanta por un estilo literario concreto, sino que simplemente anuncia que intenta hacer lo mejor que puede su trabajo y seguir mejorando día tras día.
Radio Universidad de Guadalajara y M21 Radio. Radio. Juntas.
En la FIL 2017.
Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
Continuamos, amigos nuestros, con el segmento de la canción, una canción que escogemos para a la mitad del programa se haga más amable su escucha. Y en esta ocasión hemos escogido una canción que canta muy bien Amparo Ochoa. Nos dice Gioconda Belli, guerrillera y poeta nicaragüense, lo siguiente: y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas. Todo lo creó suavemente, a martillazos de soplidos y taladrazos de amor. Son esas las mil y un cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Para un mejor control, nuestro sistema político y social ahonda la diferencia entre los sexos con la idea de convencernos de que somos rivales y no meros complementos, y no que somos complementarios. Esta es la trampa en la que caen las feministas extremas. Es necesario que todos, hombres y mujeres, nos levantemos orgullosos todas las mañanas como Gioconda Belli y demos gracias por tener el género que tenemos. Escucharemos a continuación una bella canción de Amparo Ochoa, como les comentaba, llamada Mujer, la cual fue compuesta por Gloria Martín, española que emigró de niña a Venezuela, en donde estudió filosofía y letras, así como historia de la cultura. Vamos a oír Mujer en la voz de Amparo Ochoa.
Lo que vales la vida.
No.
Luego de la pausa revolucionaria, ¿qué sigue? Después de los 150 balazos que asesinaron al general Francisco Villa, siguió la lucha entre facciones. Álvaro Obregón necesitaba dinero para combatir a Venustiano Carranza y fue financiado por los petroleros extranjeros, a condición del cobro posterior en los tratados que tomaron su nombre de la calle donde fueron firmados, Bucareli 85, en la capital de nuestro país en 1923, donde México se comprometió a no desarrollar su industria petrolera, tecnológica, aérea, bélica, marítima e industrial a rangos de importancia durante 75 años. Esto aseguraba a Estados Unidos que México no haría tratos con países europeos por el temor que tenía desde el momento del telegrama Zimmerman durante la Primera Guerra Europea y de unos cuantos más. Aunque los congresos de ambos países supuestamente no reconocieron tales documentos, he aquí algunos aspectos de los tratados que firmó Álvaro Obregón como presidente en ese entonces. 1. Las propiedades agrícolas expropiadas a estadounidenses se pagarían con bonos si no eran superiores a 1.755 hectáreas. Las que fueran más grandes se pagarían de inmediato y al contado. 2. Una comisión revisaría los agravios pendientes desde 1868 hechos a los estadounidenses. Los agravios del tiempo de la Revolución se resolverían aparte. 3. El artículo 27 no era retroactivo para los estadounidenses de antes de 1917, así que esos empresarios gringos seguirían libres explotando nuestro petróleo. Obregón les perdonó todos los impuestos que Carranza ya les había establecido. También se comprometió a no aplicar el artículo 27 a los extranjeros gringos y británicos por 50 años. Durante ese tiempo, la explotación del petróleo se destinaría a indemnizar a las familias estadounidenses y británicas afectadas por la revolución y para pagar la deuda extranjera. También se comprometió a no extraer el gas natural de la frontera de Texas, la llamada Cuenca de Burgos. El dominio de los recursos naturales, propiedad de la nación, no se aplicaría por 25 años a ciudadanos y compañías de Estados Unidos mientras se iban a Venezuela, que ofrecía yacimientos probados vírgenes. Al nacionalizar el petróleo, México se comprometía a contratar el 80% de suministros, personal y tecnología a Estados Unidos por tiempo indefinido. Hoy estamos en esa indefinición. ¿Qué te parece? Y más hay de esos tratados, pero hoy lo suspendo. Palabra que sí.
Y vaya que es paradójico que en este día, precisamente en que estamos tocando temas relacionados con las mujeres, ahora estemos puros hombres aquí porque Gloria se nos fue de viaje. Anda por allá por las faldas del Nevado de Toluca, pero nos está mandando también sus mensajes y también está en comunicación con nosotros y le enviamos también saludos. Y ha recibido bastantes saludos,
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales abre a la consulta del público sus proyectos 2018, en los que podrás elegir de entre 8 opciones el que consideres más importante para que el ITEI lo desarrolle durante el próximo año. Sé parte de nuestra planeación hasta el 15 de diciembre del 2017. Consulta www.itei.org.mx. Radio Universidad invita.
Arcade Fire Infinite Content 2017. Una experiencia única en concierto. Sábado 2 de diciembre, Arena BFG. Boletos en Ticketmaster. Nuevo álbum Everything Now, ya a la venta.
En Sórico, sin género de dudas, cumplimos 8 años al aire y lo celebramos con una función de cine debate, con el estreno del documental El lenguaje de las mariposas y la proyección de Tiempo Cero. El próximo 9 de diciembre a las 12 del mediodía en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Solicita tu pase doble a través de la programación de Radio Universidad de Guadalajara y en nuestras redes sociales. ¡No faltes!
Las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento. Por eso, ponte en modo seguro y descarga nuestra app Botón de Pánico Jalisco para actuar de inmediato ante cualquier emergencia médica, de seguridad o protección civil. Con esta aplicación podrás estar en contacto directo con los servicios de emergencia atendidos desde el 911. Es gratis y está disponible en App Store y Google Play. Tenla a la mano y úsala para tu seguridad. Gobierno de Jalisco.
Madrid visita Guadalajara y queremos saber cómo se vive la bici en esa ciudad. Sábado 25 de noviembre, edición especial, 1:00 p.m. Nos adentramos en la movilidad de Madrid.
Y vamos a comenzar este recorrido en
Vírula y M21 Radio, pedaleando juntos por la FIL.
Madrid.
¿Estás escuchando? Palabra que sí.
Tú seguramente habrás escuchado la palabra dictador, que es quien personifica una dictadura, aplicado por supuesto a una forma de gobierno. Un tirano quien concentra todo el poder y lo ejerce de acuerdo a su voluntad y sin justicia. Ejecuta medidas que generan miedo entre los gobernados al tiempo en que los empobrece. Generan un aparente desarrollo económico e infraestructura, pero a un costo social muy elevado. Y si no aprendemos las lecciones de Doña Historia, seguiremos padeciendo en nuestra suave áspera patria esta dictadura perfecta, como una vez la mencionó el escritor y político peruano Mario Vargas Llosa, cuando explicó que no creía que México estuviera exento del término de dictadura, asegurando que México es la dictadura perfecta. Dijo que la dictadura perfecta no era el comunismo, no era Fidel Castro, que la dictadura perfecta era México. La historia de las dictaduras en nuestra Hispanoamérica ha estado siempre ligada a la conocida como doctrina Monroe, América para los americanos, que se ha traducido en una injerencia a veces no tan sutil en los asuntos de los países, claro, siempre con propósitos muy imperiales. Te cuento, ubícate en la República Dominicana, allá en las ínsulas del Caribe, allá por mediados del siglo pasado, allá en el siglo XX. En la República Dominicana se encontraba en esplendor la dictadura, o lo que se conocía también la era, de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Las hermanas Mirabal, también que fueron conocidas como las Mirabal o las Mariposas, se llamaban Patria, Minerva y María Teresa. Ellas crecieron allá en una zona rural conocida como Ojo de Agua, en un municipio que se llama Salcedo. Cuando ellas eran estudiantes, se destacaron siempre por su inteligencia y su interés en el estudio. Y cuando Leónidas Trujillo llegó al poder, acuérdate, duró 31 años en el poder Rafael Leónidas, su familia de las Mirabal perdió casi toda su fortuna y ellas tenían la idea de que Trujillo llevaría el país al caos y por ello entraron a formar un grupo de oposición al régimen de Trujillo y ahí usaron el nombre que se conocía como las Mariposas, porque eso de organizarse en una dictadura no creas que es tan sencillo, porque oponerte a un régimen no es nada sencillo, sino observa aquí cómo le ha ido a Carmen o a Néstora. Allá el general Trujillo, una vez que se enteró que las Mirabal estaban organizando la oposición a su dictadura, se puso a dirigir tras bastidores una orden que dictó a uno de sus generales para que asesinara a las Mirabal. Y el general se dirigió al pueblo de Santiago, a la provincia de Santiago, y dio instrucciones al jefe del servicio de inteligencia militar, que entonces era un teniente que se llamaba Víctor Alicio Peña, y él escribió un libro donde relata y detalla cómo fue que ejecutó las órdenes de este general. Decía que venía de, que cuando se encontró con el general, decía: vengo de parte del ministro de las Fuerzas Armadas, el general Román, para que dispongas el traslado a Puerto Plata de los esposos de las Mirabal, y una vez que los traslades, les preparas una emboscada en la carretera a las hermanas Mirabal, y deben morir, y se simulará un accidente automovilístico. Ese era el deseo del jefe. Y ese intento después, lo ejecutaron después de un intento fallido. A ellas les atravesaron un carro en la carretera y las llevaron a una casa donde fueron ahorcadas y posteriormente apaleadas para simular que habían sido provocadas sus lesiones en el accidente automovilístico. Y así fue como el general le dijo misión cumplida al general Torrijos, a este señor de Leónidas Trujillo. Así es. Sí. Y pues algo significativo es que a partir de 6 meses después, eso provocó la caída precisamente de Trujillo. Y por este hecho es que se dio el 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, precisamente por estas mujeres que lucharon contra la dictadura y que se organizaron y que fueron asesinadas precisamente por este general. Palabra que sí.
Sí, vamos, José, ya está terminando el tiempo, tenemos justo apenas para poder dar los saludos de las personas que se han comunicado con nosotros, tanto en Facebook como en WhatsApp. En Facebook queremos darle un caluroso saludo a Ruth Ríos Reséndiz y a Mario Antonio Toscano. Y por la vía de WhatsApp se han comunicado con nosotros Ofelia Calderón, Bernardo Lizardi, Silvia García, que sábado a sábado nos escucha y se hace presente, Chava Lee, Laura Imelda, Adriana Bundis, que también es una habitué de este programa y que le enviamos un caluroso saludo, Jorge Luis Hernández Rentería, que nos escucha, nos reporta que nos escucha desde San Onofre, a Juan José López, que nos refiere que 3 escuchas se han manifestado, Jonathan, Mario y Raúl, y a Carlos Pegueros, nuestro compañero Carlos Pegueros, que le envía saludos a Ruth y a Sonia. Y pues ya con estos saludos damos por finalizado la emisión de este sábado y lo esperamos el siguiente sábado. Muchas gracias.
Los saludos son también para Ruth y para Sonia.
Sí, claro.
De nuestra parte también.
Así es.
Sí. Nos vemos entonces en 8 días.
Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.